cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente.
Hola, hola, muy buen domingo para todos. Aquí estamos en estas dos ideas juntas. Nos está acompañando, como siempre, en la operación Mónica Torreto, en la producción Jimena García Blanco. Y nosotros acá, acercándonos a la gente que uno quiere y hace mucho que no ve. Mire, yo preparaba este reportaje para compartir con todos ustedes y me encuentro con la revista Humor. Y hace 30 años... 31, exactamente, que yo reporteaba a este negro que empezaba a despuntar, ya empezaba a ser famoso. Es Horacio Fontova, el negro Fontova para nosotros. Y bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente y yo lo leía, porque es lindo revisar esas cosas del pasado y las cosas que se dicen, ¿no, Horacio?
¿Qué dije?
Bueno, mejor ni te cuento.
¿Hay coherencia o es disparate como la historia humana?
No, vos sos un tipo que fue haciendo una montañita, iba copiando cosas, sí. Acopiando. Sí. Bueno, yo me acuerdo que por aquellos años, y tenías 39, un muchachito,
en la flor de
la vida. Eras un irreverente, y así te declarabas.
Sí.
Yo quiero saber qué te queda con algunas décadas más de esa irreverencia.
Pero eso se fue incrementando cada vez más, ¿viste? Y más en este ciclo que se vuelve a repetir, ¿no? Pues me parece que esto que estamos viviendo es un ciclo. Y bueno, hay que hacer lo posible para que algunos ciclos desagradables sean lo más cortos posible. En este caso, el que estamos viviendo.
Uh-huh.
O sea que, estas cosas, los malos momentos también son inspiradores, ¿viste? Porque un mal momento es una especie de oxímoron, ¿viste? Porque un mal momento también es algo, ¿viste? Un despertador de la creatividad.
Fíjate eso, vos. Ahí iba yo.
Sí,
¿para
sí.
crear?
Pero viene bárbaro esto, ¿viste?
¿No te deprime?
No, porque, bueno, si uno tiene la facultad de poder transformarlo en una canción, en un escrito, en un cuadro, en lo que sea parte del arte, es súper saludable, ¿viste?
Uh-huh.
Y en este momento hay una gran resistencia cultural, ¿viste? Porque acá, de este lado de esta famosa grieta, ¿viste? Que no la fabricamos nosotros. Hay mucha cultura, ¿viste? Hay una resistencia cultural enorme.
Nunca hubo en Buenos Aires tanta cantidad de teatros medianitos y chicos como hay ahora.
¿Viste?
Es impresionante. Si vos repasás durante toda la semana lo que hay, porque no es
de
solo
todo.
Sábados y domingos.
No, de todo.
En lugares chicos, una casa, un portal, no sé. Se van acopiando experiencias, se va juntando la gente. El teatro es algo realmente, pero realmente
sí.
Impresionante. Y buen teatro, ¿eh?
Mirá,
y buen teatro.
Bueno, hace poco fui a ver una nueva versión de Orquesta de Señoritas.
Ajá,
muy buena.
Uh-huh.
Manuel González Gil nos había dirigido en una versión más hollywoodense de orquesta. ¿Te acordás que la
primera,
Caprera y todo eso, era una cosa bien así expresionista, blanco y negro?
Era oscura, como más formal.
Formal
todo.
Y oscura. Y ahora Pacini, Pacini es el que la dirigió, volvió a hacer una versión como la original.
Uh-huh.
Me encantó. Uh-huh. Si me escuchan, un gran beso.
A vos te gustó siempre mucho el teatro también, ¿no?
Sí.
Bueno, has estado en los escenarios.
Y hice teatro, porteño, Orquesta de Señoritas,
sí,
Ger, Jesucristo Superstar, La Zarzuela, La Corte del Faraón en la Avenida.
Uh-huh, uh-huh. Pero si vos te tuvieras que poner a elegir, porque yo creo que uno siempre hay pequeños momentos en que uno se queda en silencio solo y hace repaso de algunas cosas. ¿Qué te faltó? ¿O qué fue lo que más te gustó? ¿O qué te perdiste de hacer por algo?
Bueno, perderse de hacer todo el tiempo, uno se está perdiendo de hacer un montón de cosas, porque si no, qué sé yo, la vida sería eterna, pero bueno, estamos aquí y de repente ya no vamos a estar. ¿Qué es lo que más? Yo vengo de la música, ¿viste? Sí, de familias de músicos, sí, clásicos, señor. Y eso. La música es genético en mí. Y después, bueno, me dio otros gustos, no sé. ¿De dónde salieron? Yo pienso, por ejemplo, que la actuación salió del Negrito Quilombero, del Pellegrini, ¿viste? Uh-huh. Que todavía hay veces que me vienen a visitar compañeros míos que son señores facultativos, ¿viste? De pelo blanco y vienen a ver al negro bochinchero. Y por ahí la actuación tiene que ver con eso. Después hice un par de cursos. Lo único que estudié de actuación para mejorar un poco las cosas fue con la querida Cristina Moreira. Con ella hice clown, bufón, melodrama y comedia del arte. Me acuerdo que me encantó melodrama, fue de los que más me gustó, porque era el drama llevado hasta el límite pero un tonito de más y ya era ridículo.
Ahora, qué increíble. Porque uno repasa tu vida y has hecho, ¿cierto? Aquella época famosa de Jesucristo Superstar, el Expreso Imaginario, porque claro, también llevaste, trabajaste como jefe de arte en el Expreso Imaginario. Sí, sí. Pero digo, qué sé yo, uno te recuerda más por, qué sé yo, Me Siento Bien.
Ah, claro, bueno.
Qué injusta que es la vida también, ¿no?
Pero bueno, fue lo más promocionado.
El cantante quedó como una estampilla.
Y a pesar, encima, ese tema fue la cortina musical de Peor es Nada.
Claro, que fue exactamente.
Un exitazo con el querido Petiso Ginsburg, que ahora se fue de viaje.
Sí, claro. De gira, diría Jorgito Luz.
De gira, sí. Uh-huh. Nos divertíamos muchísimo y bueno, creo que la gente la pasó muy bien también.
Fue mucha creatividad. Jorge era un tipo súper creativo.
Brillante, sí.
Además, muy formado.
Sí.
Y bueno, fue un gran éxito eso, pero un gran éxito.
Vos sabés que hay algo que mucha gente no lo sabe. Nosotros éramos viejos amigos con el Petiso, porque nuestro amor nació así a primera vista en una de las notas que me hicieron en la Noticia Rebelde, ¿te acuerdas?
Sí,
ahí por los 1980 y pico.
Sí, sí.
Con, bueno, Abrevaya, uh-huh, Castelo, etcétera. Y ahí empezamos a ser grandes amigos, compañeros así de fechorías y, bueno, muy pícaro el Petiso. Y él me insistía en hacer alguna locura en televisión. Y yo, viejo hippie, le decía que no, Petiso, es muy careta para mí la tele. Y fíjate vos que después de casi 10 años de amistad me convenció y salió Peor es Nada. Son programas que ya no solamente Peor es Nada, ese estilo de programas como eso, La Tuerca, Olmedo, Jaujarana, Telecataplum, todo eso ya no existen más.
No existe.
La única cosa aislada que existe es Capusotto, ¿viste?
Uh-huh, uh-huh.
Se acabó ese tipo de programa, ¿no? No lo sé.
¿Y cuánto había en esa época, no?
Una bocha.
Pero sí, además era un humor muy, muy, muy bueno, los programas eran muy elaborados, ¿no?
Sí, con mucha producción, ¿viste? Había mucho laburo.
Uh-huh. Y si tuvieras que volver a empezar, ¿qué dejarías de lado de todo lo que hiciste?
Y la colimba. Sí. Una porquería, no se lo recomiendo a nadie. Un año y pico.
Por suerte ya no es obligatorio.
No, horrible.
¿Dónde te tocó?
En grupo de artillería blindado 1 de Azul.
De Azul.
Y salí como calculista de artillería. Decí que eso más o menos fue entretenido, porque aparte de la perversidad de estos milicos, que bueno, por lo menos en aquella época, se dedicaban a hacer que la pases mal, ¿viste? Cuerpo a tierra, carrera a mar, cardo, sufrimiento, agua fría, etcétera. Pero después, en los ejercicios finales, que era artillería de posta, ¿viste? Hicieron una especie de casting de tres soldados para hacer lo que llamaba el centro de dirección de fuego, que era donde se hacían los cálculos de las miras, alzas y alcances de los cañones que iban a ser disparados. Todo eso estaba vigilado por otros oficiales. Y yo era uno de ellos, ¿viste? Como egresado del Pellegrini, imagínate. Yo era una especie de así, una luminaria, loco. Y eso fue bastante interesante. porque por lo menos, viste, hacer algo diferente, ¿no? No estar barriendo pisos, haciendo guardias al pedo y, bueno, y comiendo cosas repugnantes.
Y mucho calabozo vos, ¿no?
También, sí.
No lo sabía, mucha, pero reprimenda. Me lo imaginé.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, por eso me fui en la segunda baja, no en la primera.
Ah, ¿sí? Mm. Ah, te dejaron en escabeche, entonces.
En escabeche, sí.
Bueno, pero qué sé yo. A veces esas cosas que uno recuerda que esté con bronca,
sí,
también sirvieron. Yo creo que en la vida sirve, sí, sirve todo.
No, hubo momentos, ahora me disparaste esto y hubo momentos así graciosos. Me acuerdo uno, y lo voy a confesar, y esto a lo mejor no sé si está penado por alguna ley. El día de la bandera éramos miles de soldados. Entonces era prepararse para, ante un discurso de algún oficial, decir ¡sí, juro! ¿Viste?
Sí, claro.
Pero imagínate, un sí culo entre medio de mil o 2000 sí juro, no se notaba. Y bueno, yo dije sí culo.
Menos mal que no se notó.
No.
Qué irreverente este.
Y bueno, prefiero eso.
De jovencito.
Haber dicho sí culo que el 20 de julio hayan arengado a los chicos a hacer un corito de sí se puede, sí se puede. ¿Viste?
Estamos de acuerdo, sí.
Estamos, sí, de acuerdo, ¿no?
Sí, señor. Bueno, ¿te gusta repasar tu vida o te...?
Me encanta, me encanta. Me encanta porque tengo muy, muy buenos recuerdos de mi vida.
Estás siempre... hay cosas que yo he visto y a mí me produce una sonrisa cuando hablas de tu vieja, de tu viejo... del barrio, y del chico que vivía en una situación acomodada, con padres muy cultos, y un chico irreverente.
Sí.
Suele pasar siempre así, ¿eh?
Debe ser, ¿no?
No ha sido una excepción vos, ¿eh?
Fíjate vos que Carlos Alberto García Moreno, que es así como se llama Charlie, también es un caso por el estilo, ¿viste? No le llegan ni a los tobillos con la producción y la calidad musical, y bueno, es un grande Charlie García, pero también tiene un origen parecido al mío, ¿viste? Un tipo educado en los mejores lugares, con familia culta, etcétera, pero quilomberos.
Y bueno, los chicos son así, ¿qué va a ser? Pero a mí lo que me gusta mucho es verte con el ánimo, porque uno podrá tener una cana más, una cana menos, pero sos el mismo Fontova de siempre.
Ah, por suerte, sí.
El ánimo, las ganas de hacer,
sí,
la creatividad. ¿Dónde la estás poniendo hoy?
En la música. En este momento tengo tres proyectos musicales.
A ver.
Uno es lo que estoy grabando, que es un compilado de los grandes clásicos del folclore, pero a guitarra y voz nomás, que lleva por título El color de mi tierra. Uh-huh. Y ahí hago los, a mi manera y con sumo respeto de nuestro folclore, pero mis propias versiones de, por ejemplo, La Nochera, La Zamba de mi Esperanza, Paisaje de Catamarca, La San Lorenceña, Mi Burrito Cordobés, etcétera, etcétera. Ya tengo grabado 38 temas.
¡Epa! Uh-huh.
Pero aparte, como es una producción absolutamente independiente, viste que la hacemos con Gaby, mi querida eterna compañera, representante y cómplice. Bueno, uno va ahí.
¿Cómo sobrevivieron?
¿Eh?
¿Cómo sobrevivieron?
Y encima los dos somos escorpianos, ¿sabes?
Ah, mira vos.
Yo medio que le afané el cumpleaños, porque ella cumple el 28 de octubre y yo el 30 de octubre. Y viste que no hay que festejar, se dice que se van por anticipado.
No, claro.
Y bueno, pobre, le debo bastantes cumpleaños.
Bueno, es hora que pagues entonces.
Sí. ¿Sí? Bueno, ya estamos
pobre Gaby.
Casi 18 años que estamos juntos.
Uh-huh. Bueno, debe ser lo que más te ha durado en la vida.
Es lo que más, mi relación más duradera, totalmente, sí.
Pero además,
aparte, nos conocimos, discúlpame,
¿sí?
Nos
¿sí?
conocimos un martes 13, vivimos 6 años más o menos en Serrano 1313, y el 13º año de convivencia nos casamos un viernes 13, en un registro civil completamente vacío, porque nadie se casaba un día 13,
ajá,
¿viste? O sea que imagínate.
Trae suerte, ¿cuál? Entonces.
Totalmente. Aparte, yo tengo un concepto del número 13, de por qué trae algunos, para algunos es mala suerte, porque bueno, terminada la docena, ¿qué viene? O la muerte o el renacimiento. Bueno, yo lo tomo como el 13, un renacimiento hacia otro ciclo. La docena, viste, ay, es la docena. Aquel viejo ciclo.
Mira, da casi para un tema eso, ¿eh?
¿Viste?
Para una, la docena.
La docena.
Sí, señor.
Sí, sí, un señor. Candombe. Ah, y esto es lo que estoy haciendo ahora. Con el negro Daniel Massa, el bajista uruguayo.
Ajá.
Empezamos un ciclo los jueves de octubre en la Fernández Fierro, en el Club,
¿sí?,
Atlético.
Uh-huh.
Y bueno, ahí nos despachamos con todo. Somos viejos amigos, compadres. Nosotros con Gaby somos los padrinos de su hijo, etc.
Está
muy bueno. Empezamos ayer y estuvo genial.
Ajá. Bueno, me alegro de las cosas nuevas que estás emprendiendo. Pero... ¿vos por qué tardaste tanto en convertirte en solista?
Ah, que es una... No sé, yo siempre fui...
¿No te tenía fe?
No sé por qué. No. Se fue dando. Haciendo así. Yo de entrada siempre participé en grupos, ¿viste? El primer grupo en el que participé era un grupo de delirantes que se llamaba Patada de Mosca. Patada de Mosca. Después vino el Expreso Zambomba, que encima fue un título que nos lo puso el querido Flaco Spinetta. Después Fontova y sus sobrinos, que muchos me decían, ¿por qué sus sobrinos? Porque me inspiré en el Pato Donald.
¿Te acordás? Sí, claro, pero vos no tenías sobrinos.
No, era figurado todo. Pero ¿te acordás que el Pato Donald no tenía hijos, tenía solo sobrinos?
Sí, señor. Sí, señor.
Y y después volví a hacer un trío, y después del trío un dúo con Puki Maida, el batero, y después del dúo empecé a hacerla yo solo, y le encontré cierto gusto a estar solo, porque bueno, más allá de haber abandonado el placer que significa laburar en grupo, viste, con las consignas, los ensayos y eso, estar solo, viste, hacerse el trovador por ahí, hacer lo que se te canta, viste, en cualquier momento. No hace falta, sí hace falta ensayar con uno mismo, pero no hay consignas con otro.
Seguro. Pues es que vos hablabas recién de Peor es Nada, y fue un programa que realmente muy exitoso, pero muy exitoso. Jorge, como decíamos, Jorge Ginsburg era un tipo súper creativo.
Y qué veloz.
Sí.
Tremendo.
Entrenado, muy entrenado. Y eso te dieron dos Martín Fierro, ¿no?
Sí. Mejor actor cómico y revelación.
Y revelación.
El mismo año.
Ajá. Mira, todo el mismo año.
Sí.
Pero también sos ciudadano ilustre. Ha sido también generosa la vida.
Sí. Qué lo parió, sí.
¿Cuándo fue lo de ciudadano ilustre? De eso no hace tanto, me parece. No,
eso hace por lo menos... 1 o 2 años atrás, ¿viste?
¿Y qué dijiste cuando te entregaron el premio?
Uy, no, ¿qué dije yo solo? No, pues, mira, estaban mis grandes amigos. Estaba Latana Rinaldi, Pedro Brigger, Fernando Spinner, el director de cine, todos mis queridos amigos. Aníbal Ibarra, que fue el impulsor de esta cuestión de la personalidad destacada de la cultura. Bueno, los músicos, León Gieco, Lito Vitale, el negro Daniel Massa, Sandra Mianovich, el Lili Vitale. Fue toda una festichola en la legislatura.
Qué bueno, ¿no?
Muy bueno.
¿Qué diría tu vieja si se enterase de eso?
Aparte, por empezar...
Que fue música también, digamos, eso,
sí,
¿no?
Sí, una música, y creo que el humor lo heredé de ella, porque... las cosas que hizo mi vieja no se puede creer. Y yo te juro, con la graciosidad de ella, yo no, ni ahí le llego, pues era una zarpada. ¿Vos conocés algunas anécdotas de mi vieja?
Algunas, pero sería bueno para los oyentes que acá Fontova y sus anécdotas de vida.
Mi vieja era una muy buena pianista, viste, concertista,
sí, sabía
de piano,
eso, sí. Uh-huh.
Y tenía muchos alumnos. Y tenía un alumno que era jorobado, ¿viste? Uh-huh. Y vos te acordás que en aquella época, no sé si ahora todavía, se decía que tocarle la espalda a un jorobado traía mucha suerte.
Sí, eso es, ¿no?, verdad. Sí, se decía.
Entonces,
eso.
Un día mi vieja me dice, Negrito, fíjate, no me acuerdo, ponele que se llamaba Pablito el pibe. Hoy viene Pablito. Durante la clase, asomate, que quiero que veas algo. Y bueno, yo tenía 10, 9 a 10 años, era un niño. Entonces, bueno, estaba Pablito, mi vieja al lado, y mi vieja me ve aparecer por atrás, ¿viste? Y me ve y me dice, bueno, mirá. Entonces le dice, a ver, Pablito, ¿me repetís un poco esa escala? Y el pibe, triqui, 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 triqui. Y mi vieja le dice, muy bien. Mientras decía muy bien, sacaba un billete de lotería del bolsillo del chaleco, así. Y mirándome hacia a mí, me decía, muy bien, muy bien. Y se lo frotaba por la joroba.
¿El billete?
El billete de lotería.
Para ganar la plata. Claro. Que saliera el número.
No salió, pero eran esas cosas, pero... Mi vieja era lo mejor que conocí en toda mi vida. Así era divertirse.
Qué bueno. Y hay una historia también, porque vos no tenés hermanos, ¿no?
Sí, mi hermana se murió ya. Yo nací cuando mi hermana tenía 20 años. Y mi vieja, yo creo que por eso era así, viste, tanto cariño conmigo. Pues nací cuando mi vieja tenía 46 años. Que supuestamente habían diagnosticado un fibroma, ¿viste? Ya tenía una hija de 20.
Vos ya estabas predestinado.
No, pero escuchá lo que me pasó a ese pobre feto, que fibroma, y en aquel momento la medicina no era tan digital y todo como ahora. Y seguro. Viste, le hicieron una radiografía, pero yo estaba adentro. ¿Te imaginas?
Claro.
Y ahí, no sé, algo debe haber ocurrido con mis neuronas. Esa radiografía que definió algunas cosas, me parece.
Bueno, muy bien. Este es Horacio Fontova contando su vida, sus anécdotas. A ver, tocame un poquito de algo antes de irnos al corte.
¿Qué querés?
Algo de lo nuevo.
¿De lo nuevo? Dale.
Sí.
Vale, espera.
Ahí va. Va preparando. Porque lo medio lo sorprendí, me
sí.
parece.
No, y aparte vos sabés que como a mí me diagnosticaron constipación cerebral, tengo que leer algunas cosas. Te dije que te habían mentido los que fuiste a respaldar. No quise fanfarronear ni parecer presumido. Y aunque te sonó atrevido, te lo tuve que decir, que se venía un porvenir de esos de no creerlo, que también ibas a padecerlo y que no te ibas a divertir. Había regresado la hipocresía, la vieja arpía, la oligarquía, ardía ya todo el país, ardía a manos de los que todo lo querían, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar, la pesadilla que nadie quería. No se sabía cómo acabaría, en poco tiempo todo arrasarían, tanta crueldad nadie la merecía, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar. A todo con una falsa alegría intentaron disfrazar, pero al pueblo y a su bravía jamás, jamás podrían dominar. Día tras día nuevas tropelías se sabía que anunciarían, que mucha familia ya no comería, tanta gente no les convenía, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar. Decían que la culpa la tenía la guerrera que muchos querían, pero era ella a quien temían los cultores de la hipocresía, y el humo cubría la pena que la gente tenía, y el humo cubría tanta pena que soportar. A todo con una falsa alegría intentaron disfrazar, pero al pueblo y su bravía jamás podrían dominar. Esta película, 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 debe acabar. Esta película, 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 debe acabar.
Muy bien, estrenando tema. Sí, señor, el Negro Fontova está estrenando.
¿Sabes cómo
está...
se llama este tema?
¿Cómo?
Cuando los negros vienen marchando.
¡Epa! Muy bien, vamos a un pequeño cortecito y ya continuamos enseguida en estas dos ideas juntas hoy con Horacio Fontova.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo. Hasta las 16. Dos ideas juntas. Con Mona Moncalvillo.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente la calle.
Muy bien, y continuamos esta charla tan, tan linda, tan interesante, con este gran laburante y hacedor y creador como es el Negro Fontova, que nos cantó recién, nos cantó Cuando los negros vienen marchando. ¿No será Louis Armstrong?
No, no.
Pero bueno,
sí,
guarda.
Sí, sí.
¿Qué está pasando con vos y la política? ¿Estás haciendo algo en particular? ¿Están trabajando
en
algo?
Bueno, yo pertenezco, pero honrosamente pertenezco a la Comuna 15 de La Cámpora, de Villa Crespo.
Ajá. Uh-huh. Están con Artistas para la Libertad.
Y Artistas para la Libertad, bueno, que es un grupo muy numeroso, así, porque...
Uh-huh. ¿Todos artistas?
Todos artistas, así, muchos actores, músicos, escritores, escritores y bueno, están, bueno, y hasta políticos, porque están Axel Kicillof, Mariano uh-huh. Recalde, está Horacio González, Lili Herrero, Daddy Brieva, Pablo Fisherman, Rita Cortese, somos muchísimos. Y fíjate vos que... Es una buena resistencia porque la cultura no está dentro del proyecto de esta nueva gente, a menos que hablemos de una luminaria como el Mago Sin Dientes, por ejemplo.
Oíme, ¿militás en el peronismo?
Sí, 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 en La Cámpora. Uh-huh. Vos sabés que, aparte, esto es bueno saberlo porque ya se... Se hizo tanto alrededor de La Cámpora que vos la nombrás y ya parece que nombrabas una juventud hitleriana, armados hasta los dientes, negros sucios, peleadores. Y no es nada por el estilo, ¿viste? En la Comuna 15 de la Cámpora de Villa Crespo, que la dirige la querida comunera Camila Rodríguez, son todos pibes muy, muy preparados, ¿viste? Con un gran nivel personal, mucha paz, comprensión, mucha paz y amor, ¿viste? Y muchas ganas de contribuir al bienestar general. Uh-huh. Es muy importante, no hay nada, les aseguro, no hay nada de todo eso que se dice, ¿viste? De las pandillas y gente armada. Uh-huh. Y aparte que la respuesta ya no es armada, fue en una época. En una época, pero ya pasó eso. Ahora la respuesta tiene que ser como la agresión. La agresión es mediática, la respuesta tiene que ser mediática. Hay que hacer que se nos escuche, ¿viste? Uh-huh. Pero estamos en desventaja, por lo menos en el rubro periodismo son 1.000.000 contra 4, ¿viste? No sé. Están todos ahí, pero tremendos.
Recién hablabas de tu vieja, pero hay otro personaje Que vos alguna vez has hecho una referencia, que yo creo que tiene mucho que ver también con vos y con tu elección y tu partida de la Argentina, porque tenías una abuela que, como vos decías, era cholita.
Chola, la abuela pajarita.
Sí. Ah. ¿Quién fue esa abuela y qué te inyectó a vos?
En todo y eso caso? Fue mi abuela paterna, ¿viste? Por todo el delirio fue... La locura, más que nada, y el arte fue por mi familia materna, ¿viste? De mi vieja. Y mi abuela pajarita, y ves que yo, así, salteña, y todavía, ¿viste? Que allá, en aquellas épocas, creo que todavía, la mezcolanza, y ¿viste? La cosa era más libre, no tan formal como los capitalinos, ¿viste? Ahí se mezclaban todos. Y creo que es por eso que sigo teniendo un montón de primos y primas. Uh-huh. Todavía acá de mi familia materna no me queda ya nadie, ya acabaron. Uh-huh. ¿Viste? Sí, tengo una sobrina querida en Paso del Rey, pero allá en Salta, a partir de la abuela pajarita y los anteriores, bueno, todavía sigo conservando. El otro día vino Charito, una prima mía que es jueza federal. Es una negra.
Y bueno, pero yo creo que eso también te llevó en tu juventud a empezar a recorrer un poco la América Latina.
Claro.
De la que trajiste también, yo creo que una carga importante. Uh-huh. Para lo que ibas a hacer y lo que haces hoy, en todo claro. caso, o lo que empezaste a hacer en aquellos años, ¿no?
Mira, en 1975 estábamos en Venezuela y habíamos armado un dúo con Alejandro Derraco, ¿viste? El hijo de Antonio Derraco. Y el dúo se llamaba Nahual, en honor a Carlos Castaneda y a Don Juan Matus. Y ahí laburamos todo el año en Venezuela, o sea que ya, bueno, y hacíamos un folclore extrañísimo, porque Alejandro tocaba instrumentos orientales, el sitar, el quemanchá, y hacíamos, ¿viste? Era más irrespetuosa la cosa, porque hacíamos zambas, chacareras, pero imagínate con sitar. Bueno, y después en el 78 me fui a vivir a Colombia, y ahí ya ahí laburé con mi otra profesión, que es el diseño gráfico. Uh-huh. Habíamos, con algunos ex integrantes del Expreso Imaginario, Huberto Sagramoso y Aníbal Sicardi, armamos un estudio de diseño.
¿Qué cosas hacían en diseño?
Y viste, cosas así, freelance.
¿Todo para gráfica?
Todo gráfica, sí. Uh-huh. Habíamos armado un estudio de diseño en las afueras de Bogotá, en uh-huh. un lugar muy lindo que se llama Cibaté. Lindísimo, es un valle hermosísimo que tiene una característica. No está lejos, está a 40 kilómetros de Bogotá. Pero la característica es que están los dos manicomios ahí, como si fuera el Moyano y el Borda. Ajá. Los dos, los chicos y las chicas. Y los fines de semana habían muchos internos que podían salir, que tenían piedra libre. Y era un desfile, pero de personajes, te juro que era Fellini puro eso.
¡Qué maravilla!
Y después, mirá que estábamos en plena dictadura, pero se extrañaba este lugar. O sea que en 79 empecé a volverme, pero de mochilero, ¿viste? Muy, muy lentamente. Y ahí me recorrí todo y me crucé con un montón de mochileros amigos hasta ¿dónde? Hasta Villazón. Uh-huh. ¿Viste? La sí, frontera sí. con Bolivia. Uh-huh. A partir de Villazón ya nadie cruzaba. Crucé yo solo este lugar, ¿viste? Ya... con un poquito de miedo, te digo. Uh-huh. Pero por lo menos que
no
tenía
era para
ganas.
Menos, ¿no?
No era para menos. Uy, horrible. Época siniestra.
¿Qué de cosas que hemos vivido generacionalmente, ¿no? Yo digo,
Y somos tanta, de los mismos años.
Sí, seguro. De tanta lucha, tanta sangre, tanto dolor, tanta de todo, esa mezcolanza con la que nos hemos ido formando.
Pero
y
encima
hemos...
nosotros... Mona, también éramos un poco más chicos, pero también sufrimos la revolución, entre comillas, del 55, ¿viste? El bombardeo de Plaza de Mayo, el 16 de junio y todo eso.
Yo me acuerdo de mi viejo.
Claro.
En esa época, que justo vivíamos en La Plata. Hacía muy poquito que habíamos venido del campo. Y había venido justo ese día a Buenos Aires. Y él relataba, justo. Pero mirá vos que y nos contaba lo que fue, que era en ese momento todavía ni siquiera se sabía la cantidad de muertos que había habido. Nunca claro. se supo bien tampoco, ¿eh?
No, nunca se supo.
Nunca se supo. Pero lo que eran el bombardeo. Así,
a plena, luz a del plena día, hora de oficina, ¿viste? Al mediodía fue.
Yo digo, ya que generacionalmente hemos estado tan marcados por la violencia.
Sí, sí.
Y pese a todo, uno sigue batallando y creyendo que.
Y sí,
y ¿viste? Creo que es así, que podemos cambiar las cosas.
Sí, sí.
Mira
sí,
si no pudimos. Mira para atrás.
Nosotros podemos, no ellos, ¿viste? Ellos no, creo que están. Sí, pueden hacer maldad, ¿viste? No
pero,
sé.
Pueden hemos vivido quemarle. Gobiernos militares terribles.
Sí, sí,
democracias sí.
Sí, de lo más corruptas, sí.
Terribles.
Y fantoches.
Y sí. bueno, y sin embargo, y todavía cantamos.
Todavía cantamos, ¿viste? Yerba mala nunca muere, negra.
Sí, señor. Sí. Yerba mala nunca muere. Y bueno, y cuando los negros vienen marchando, mirá, esa me cae bien.
¿Te cayó bien?
Sí.
Esperá, vos sabés que yo, esto que te voy a contar. Pero el año pasado estuve tocando en un café concert de New York, se llama Blue Note.
Ay, discúlpeme, y yo con estas mechas.
Y bueno, al día siguiente, me dijeron que al día siguiente podía ir a tocar a un cóctel que hacían en New Jersey, que es un lugar bacán. Entonces dije, bueno, sí, si hay algo de tarasca, mando con la viola, ¿viste? Toco unas chacareras. Uh-huh. Llegué a una gran mansión, que se vi todos los gringos con el martini y la aceituna, ¿viste? Pelotudo. Y digo, bueno, había como un escenario, un presentador, y de repente entre las mesas veo a quién. Estaba el juez Griesa. Ese Quasimodo, ¿viste? Entonces dije, no, a este le tengo que, se me tiene que ocurrir algo. Y entonces digo, chacarera, no, ¿qué les gusta a los tipos? Un ritmo country, ¿viste? Y empecé, digo, a ver qué. Y ahí se me ocurrió, y empecé. I am supporting this project. National popular project. I swear you that in the bad moments the kids will always be here. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the chief, the soldiers of Perón. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the chief, the soldiers of Perón.
¿Te aplaudieron?
No, nada. En medio de la canción se levantó Quasimodo, ¿viste? Así furioso.
Qué negro loco sos vos, ¿eh? ¿Te gusta repasar la vida? Me dijiste que no.
Sí,
pero si,
¿cómo
si
no?
Te gusta.
Sí, me encanta.
Ah, bueno. Yo decía recién, cuando uno viene medio doblando el codo, qué lindos son toda esa caterva de recuerdos y sin sabores. Porque en también, el medio de todo esto también hubo hambre,
uy, no, de todo.
De todo. Pero, ¿y hoy cómo te instalás para esto?
Y yo te juro.
¿No te gusta enseñar música, por ejemplo,
no
a los chicos?
No tengo la capacidad. Vos sabés que no. La docencia, ¿viste?
¿No
la llevas. Tenés que saber. Tenés que ser, ¿viste? Un buen docente y tener la capacidad. Yo no la tengo. Tal vez, no sé, no tengo paciencia. Nunca pude, uh-huh. ¿Viste? Soy muy buen alumno, pero pésimo profesor de nada, ¿viste? Mirá que podría ser, pues yo soy egresado de la Belgrano de Bellas Artes, o sea que podría dar clases de algo, de plástica, de pero no sirvo para eso.
Uh-huh. ¿Y qué te falta hacer, negro?
Y me faltaría, no sé, por ejemplo.
Cuando seas grande.
Y no sé, asociarme con el Gordo Valor, por ejemplo. Hacer algún laburo de boqueterismo. ¿Viste? Porque está difícil ahora la cuestión de ganar guita.
¿Qué te...?
Los precios se están poniendo muy, muy, muy malos, ¿eh?
Muy malos, recontra malos.
Recontra malos. ¡Ay, Aranguren!
qué difícil que viene, en
qué
serio.
Difícil.
Qué difícil para tanta gente que generalmente son los que siempre la pelean más. Y que les va peor, son los que menos tienen,
claro.
Obviamente.
Pero vos sabés que esto va un poco más allá de porque hay gente que la está pasando muy mal, pero a la vez les han quemado la cabeza, ¿viste? Porque la están pasando mal y de todas maneras dicen que bueno, que hay que esperar, o si no, te dicen, bueno, ahora hay que pagar la fiesta anterior y todo eso. O que te digan, no sé, alguna persona que no es ninguna estúpida, pero que te digan, ay, no, negro. Hasta grandes facultativos amigos míos, que los tipos, ¿viste? Por más que sean tan inteligentes, capaz que te dicen, no, negro, pero a Mauricio le hicieron una cama con eso de los Panama Papers, ¿no sabías? Y, ¿viste? Entonces no se puede ya no se puede hablar mucho con gente del otro lado, qué sé yo. Pero bueno, algún puentecito hay que empezar a rescatar. Se van a rescatar solos, te voy a decir, ¿eh? Ahora cuando empiece el fin de año, ya empezaron a salir, por ejemplo, notas, creo, en La Nación, como instrucciones para pasar tus vacaciones en tu casa. ¿Lo viste eso?
Escuchaba, sí. Escuchaba.
Tremendo, loco.
Ay, Dios, pero bueno, uno tiene que seguir apostando a la lucha, al trabajo.
Sí.
A la pelea, que yo creo que de eso sabemos mucho.
Sí, no hay que aflojar, ¿viste?
Y creo que bien vale la pena si uno ha hecho tanto y nos han pasado tantas cosas. Y bueno, evidentemente estamos para eso. Esa ha sido nuestra historia.
Y sigue siendo
la. Ni menos, y sigue siendo la.
Claro, y así seguirá, ¿viste? Porque somos... Es una cuestión de coherencia, ¿viste?
Bueno, tenés un libro en próxima salida, ¿no?
Ya tengo uno editado.
Humano, cero, humano.
Humano, cero, humano.
¿Qué es humano, cero, humano?
Pero primero te digo el que ya está editado. Que,
¿cuál?
Se llama Temperamental, en Editorial Sudamericana. Son dos palabras. Y mis curadores literarios fueron mis queridos Carlitos Zulanowski y Marta Merkin, que lamentablemente también
sí,
se fue de gira,
se fue
Martita.
De gira también.
Y bueno, y humano, ser humano se divide en dos partes. Humano son todas reflexiones mías acerca de este género tan extraño al que pertenecemos, el género humano. Y cero humano, ahí de humano no hay nada, porque son todos monólogos de animales. Y como para, yo pienso
que a vos que te encantan los animales.
Pienso que nos llevan muchísima ventajísima. Uh-huh. Por empezar, viste, los animales no tienen la soberbia de atribuirse la autoría del sistema animal de vida, como nosotros. Yo dije, a ver, ¿cómo serán las características fisiológicas y las costumbres, el modus vivendi de cada bicho? Hormigas, perros, ballenas, tiburones, ratas, polillas, moscas. A ver, ¿qué dirá cada uno en primera persona de un momento de su vida? ¿Viste? Y estudiando las cosas te vas dando cuenta, o sea, eso tiene que ser lo inspirador. Cosas rarísimas, como por ejemplo, lo que más me fascinó fue saber que los pulpos tienen tres corazones y son sordos. ¿Viste? Los peces no son sordos.
¿Sordos son los pulpos?
Sí.
Yo no sabía eso.
Entonces dije, a ver,
mira.
Y tres corazones, o sea que, imagínate, ya es un exceso de sensibilidad, pero a la vez... Entonces dije, a ver, ¿qué
piensa? A diferencia nuestra, no puede decir nunca, me rompió el corazón.
El corazón. Y a ver, ¿qué dirá un pulpo de un momento de su vida? Y el tipo exaltando las virtudes de él, cómo expeler tintas para hacer disimulado entre las algas para que no se lo coman los otros depredadores, qué sé yo. Pero el tipo vive con una tristeza que no va a poder paliar jamás en su vida, que es que él sabe que nunca va a poder escuchar el hermoso canto de sus hermanas, las ballenas, por ejemplo.
Pobre sordo.
Pobre sordo de mí. Aprendí de Beethoven, pulpo.
Eso. Ni más ni menos.
¿Vos sabías que el himno de los locutores lo hizo Ludwig van Beethoven? ¿Sabías?
No.
Para Eliezer.
Ah. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, y el segundo libro, Humano, Cero Humano.
Cero Humano. Eso.
Todo, solamente de todo esto.
Claro, la parte humano es reflexiones acerca de lo humano. Y después cero humano son todos monólogos de animales, contando un poco de su vida cada uno.
Está bueno.
Pero nos llevan mucha ventaja, che. Uh-huh. Por empezar, los perros ladran igual en Suiza que en Bolivia. O sea que nos llevan muchísimo.
Un idioma universal.
Universal. Y encima no usan dinero.
Son sabios esos.
Son sabios, sí.
Sin duda. Bueno, ¿y qué más te falta hacer? ¿Qué tenés ahí en la gatera?
No, me faltaría profundizar un poco más en la música, pero bueno, para eso me estoy abocado exclusivamente a la música. Sigo dibujando de vez en cuando, ¿viste? Son otros estilos. No sé si te acordás, mis ilustraciones del Expreso Imaginario eran muy puntillistas, ¿viste? Uh-huh. Y ahora en un momento me empezó a gustar la pintura china, ¿viste? Que se pinta con bambúes y son una cosa muy libre. Y a partir de ahí, bueno, busqué un profesor de pintura china y encontré uno, pero yo quería que me enseñara las técnicas de pintura y me daba la lata con toda la cuestión filosófica. Ya está, ¿viste? Y entonces me largué por las mías a hacer cosas un poco más espontáneas, así no tan puntillistas y diagramadas, sino agarrar un pincel, viste, tinta diluida y ¡ay!, que salga lo que salga.
¿Y si vas a China un tiempo?
Y bueno.
Digo.
¿Qué sé yo?
Es una buena manera de aprender.
Por lo menos sé decir hola, ni hao, adiós, chai qian y gracias, xie xie.
Sí, en algunos lugares,
en
porque
algunos
hay
lugares,
otros lugares, bueno, que todo eso...
Todo eso sirve, es otra cosa.
Bueno, acá me están pidiendo que música, mirá.
¿Música?
Sí, quieren que cante, que, no sé, esta gente es pretenciosa.
A ver si me acuerdo de... A ver, espérate.
¿Esa es Clarita, esa guitarra?
Esta es Clarita.
Ajá. ¿Por qué se llama Clarita?
¿Eh?
¿Por qué se llama Clarita? Porque es Clarita.
Porque es Clarita. Tengo otra que es la morenita, que es oscura. Y otra que es mayonesa, porque es amarilla.
Bueno.
A ver, ven. Esta es nueva también. Se llama La Abuela Teresa.
Ajá.
Doña Teresa vive allá por Lugano. Su casa vieja y larga es puro malbón. Cada mañana con un mate en la mano, su marido le dice buen día, bombón. Doña Teresa es una abuela hermosa, dan ganas de estrujarla sin compasión. Hace magia en su cocina milagrosa, aromas de pan casero, anís y estragón. Cuando está entre sus plantas tomando el fresco, su mirada se pierde pasando el sol. Y si la besas te dice te lo agradezco, un beso hace muy bien al corazón. Teresa fue una muchacha de ojos de fuego, labios color frambuesa y hombros al sol, sus brazos y su espalda y hasta sus dedos eran fuertes como árboles de limón. Pronto Teresa iba a desnudar sus piernas para ya dar comienzo con el amor. En sus mejillas saca el brillo de perlas, se transformó en un rojo vermellón y todos sus encantos se hicieron dueños de una encendida y general opinión.
Así Teresa se transformó en el sueño de más de un atrevido y guapo varón. Alabada la abuela Teresa, de la tierra vieja princesa, con la tibia suave aspereza de fruta que maduró. Alabada la abuela Teresa, no le importa ya la tristeza, la transforma en milanesas, panqueques o zamballón. Doña Teresa vive allá por Lugano, su casa vieja y larga es puro malbón, puro malbón.
Negro, qué hermoso tema, me estás poniendo serio.
¿Viste?
Negro Fontova canta en serio.
Sí, que lo parió.
Pero qué lindo tema. ¿Quién es Teresa?
No es una abuela imaginaria. Ajá. Pero es lindo. ¿Viste? Muchas abuelas yo conocí. Me acuerdo, por ejemplo, de la abuela Pajarita, que era de ese tipo de abuelas, ¿viste? Con esas, ¿cómo se llamaban?
Mantillas.
Un olor alucinante que siempre te daban ganas de romperlas, de abrazarlas, ¿viste? Pellizcarlas. Ese tipo de abuelas.
Hermosas. Bueno, negro, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande?
Cuando sea grande voy a ser un niño.
No quiero que termine estas dos ideas juntas de hoy sin mandar mi solidaridad para los compañeros de la Garganta Poderosa por lo terrible que sufrieron Iván Navarro, Ezequiel Villanueva.
Y qué huevos, qué valientes.
La verdad es dolorosísimo. Yo, frente al relato, escuché el relato, el primer relato que hizo él, y te digo, a mí se me caían las lágrimas.
Las lágrimas, sí.
Pero bueno, en nuestra solidaridad de todo el equipo, de aquí, de estas dos ideas juntas, y nuestra identificación con esa cosa tan terrible que le pasó.
Por favor, que no se incremente todo esto, bueno, porque vamos por mal camino.
Eso es lo que yo digo, que no se incremente la violencia, sí. Que no hagan lo que quieran con la gente y que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir.
Que tiene que cumplir cada uno en su lugar.
Así que bueno, un beso grande para ellos. Negrito, bueno, la suerte, placer, que siempre te deseo. Espero que no pasen otros 30, porque sabemos dónde vamos a estar.
31. 31. No, por encima con Mona nos conocemos de aquellas viejas épocas,
sí,
hermosas de humor y el expreso imaginario.
Linda época.
Épocas de resistencia también.
Sí, señor.
¿Viste?
Me acuerdo todo lo de Jesucristo Superstar.
También, sí.
Qué impresionante.
Ahí lo conocí al padre Mujica.
Ah, Carlitos, sí, señor.
Impresionante.
Bueno, nos despedimos, Negrito. Me
gracias,
encantó
mi
que
negra.
Venga, dentro de 10, no sé si 30, pero en 10 nos volvemos.
Diez, dale, dale.
Chau, gracias y hasta el domingo próximo.
Dos ideas juntas. Encuentro en Nacional.